Amén. Así es, siempre. Gloria y honra al Señor. Traje esta lucecita hoy no para aparentar, sino porque ya no veo bien. ¿Verdad? Son los años. Y sabía proféticamente que la luz no iba a estar muy bien aquí hoy. Así es que les pido, por favor, que vayamos a 2 Samuel, capítulo 18. Y voy a leer, y me sigue ahí, vamos a leerlo en este momento. La palabra de Dios dice así, capítulo 18 de 2 de Samuel, dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Verso 4. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, o Itaí: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: ¿y viéndolo tú, por qué no le mataste luego ahí echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, ni extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando pues a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú, di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaaz por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió: vi ya un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, bendito Padre Celestial. Señor, llénanos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia aquí en medio nuestro, Señor. Y Padre, queremos, Señor, en esta noche, Señor, sentarnos a tus pies, Señor, y oír tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que, bueno, hermanos, hoy en esta noche culmina en el capítulo 18 de 2 de Samuel un drama que comenzó en el capítulo 11. Si se acuerdan, en el capítulo 11, comienza con el pecado de David con Betsabé. ¿Recuerdan? Natán confronta a David por lo que él hizo. Y hay unas cosas muy importantes que voy a leer de lo que él le dijo a David, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en este día, esta noche. Le dijo en el versículo 11 del capítulo 12: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Más adelante vimos que los problemas familiares comenzaron en el capítulo 13. Cuando se acuerdan que Amnón se enamoró de la hermana de Absalón, que dice la palabra de Dios que era bien preciosa, se enamoró de ella y él abusó sexualmente de ella. Entonces después Absalón viene y él asesinó a Amnón y se fugó, ¿verdad? En el capítulo 14, Joab intercede por Absalón para que regrese del exilio en el que él se encontraba. En el capítulo 15, Absalón conspira en contra de David, y David mejor decide salir, huir de Absalón. Capítulo 16, Absalón toma Jerusalén con Israel a su lado. Y la semana pasada, el pastor nos enseñó el capítulo 17, donde Absalón no toma el consejo que le hizo, que le dio a Ahitofel, sino que tomó el consejo que le dio a Husai. Y en el capítulo, así en el capítulo 17, les quiero leer también para refrescarnos la memoria lo que pasó. Ahitofel le da este consejo a Absalón. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Viene él, Ahitofel, y dice eso. Y recuerdan, Husai era aliado del rey David, que estaba ahí para aconsejar en otra forma, ¿verdad? Entonces él, en el versículo 7, le dice, Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, donde quiera que lo oyere, dirá el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Más adelante en el versículo 11 dice, aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como a la arena de que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Le dice, él apela al orgullo de Absalón, y claro, Absalón era un poquito orgulloso, él fue a la batalla. Entonces ahora vemos que era por la voluntad de Dios, ahora que estamos aquí en el capítulo 18, vemos que era por la voluntad de Dios, Absalón sigue el consejo de Husai, que era a favor del rey. Amén. Entonces, si él hubiera seguido el otro consejo y perseguirlo ese momento, porque más o menos cuando él salió de Jerusalén, iban, como dice, como 600 hombres iban con él. Pero después en el capítulo 18, aquí dice que pasó revista, dicen él, que pasó revista y obviamente habían más, porque está hablando de cientos y de miles. Entonces, lo que quisiera que en este momento vayamos y devoremos este pastel. Amén. Ya les dio hambre. En cinco partes. Primero del verso 1 al 5. ¿Okay? Si quieren anotar, del verso 1 al 5 vamos a ver que David prepara su ejército para combatir la rebelión de su hijo y Israel. Del 6 al 8, otra parte del pastel, la derrota total del partido de Absalón. Del 9 al 18, la muerte y sepultura de Absalón. Del 19 al 32, las noticias que llegan a David. Y del 33, lamentación de David por su hijo. Entonces, ya leímos en el 1 que dice David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. El 2 dice, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra bajo el mando de Ibasai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y el rey dijo al pueblo, dijo, yo también saldré con vosotros. Entonces aquí él prepara al pueblo, que prepara al ejército, y lo prepara ahí en tres partes. Según el historiador Josefo, se cree que eran como más o menos 4,000 hombres los que llegaron después al auxilio. Salió él con menos hombres, pero para este entonces ya varios se habían unido a él, de todas las costas de Israel habían llegado y se habían aliado con David, y eran más o menos unos 4,000 hombres. Pero acuérdense que Israel eran como la arena de la playa, dice, eran muchos, muchos más. Vemos aquí que el orden es más importante que el número, amén. Y más que todo cuando el Señor está con nosotros. También la sabiduría nos enseña a ser mejor de nuestros fuertes. Verso 3 dice, mas el pueblo dijo, no saldrás, cuando él dijo que iba a salir, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces aquí el pueblo aconseja que David mejor se quede ahí, que en el ¿cómo decís? War room, en el cuarto de guerra, ¿verdad? Entonces dice, él les dice ahí que él irá, pero ellos dicen no, quédate mejor. Vemos que los falsos amigos de Absalón le aconseja que él salga a la guerra, ¿verdad? Y claro, él con su orgullo le dice, ah, pues sí, ahí vamos, ahí voy. Saben también, aprendimos la semana pasada que Ahitofel, como no tomó el consejo de él, el rey, que se fue a su casa y arregló sus cosas y se colgó, ¿verdad? Que de capricho quizás, no sé. Entonces ahora vemos aquí que los verdaderos amigos de David le aconsejan al contrario, que se quede, le dice. Bueno, notemos que David demuestra primeramente su afecto, ¿verdad? Para con sus amigos, ofreciéndose a salir con ellos. Qué gran diferencia de David, ¿no? Aquí en este momento él está dispuesto a ir a la batalla. ¿Y se acuerdan cómo comenzó todo este lío? En el capítulo 11, que cuando andaban en la guerra, dice, él estaba en su casa, paseándose sobre el techo de su palacio, y entonces vio a Betsabé. Entonces vemos aquí un David un poquito diferente, ¿verdad? Entonces ellos regresan el afecto que él les dice, ¿verdad? Voy, que él dice, no vayas porque tú vales, dice, ahora, dice, vales como 10,000 de nosotros. Mire qué bonito eso, ¿no? La lealtad de estas personas hacia su rey. El verso 4 dice, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento y ciento en ciento, de mil en mil. Y el rey mandó a Jobab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y a todos los capitanes. Así que David acepta la proposición de ellos de quedarse atrás. Y se pone, miren, ¿a dónde se puso? En la mera entrada, como pendiente en la entrada de la ciudad, al pendiente. Y probablemente aquí fue donde él escribió el Salmo 3. A ver, hermana Ibe, ¿tiene el Salmo 3? Nos va a leer el Salmo 3. Imagínense, él escribió esto en este momento de angustia. Y este también es un canto de aquellos coritos antiguos, ¿verdad? Oh, Jehová, muchos son mis adversarios. Tremendo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que él en el verso 5 le da la orden, que le dicen que trate bien al joven. Y en otras palabras, él le dice, si me aman, por amor de mí, si me aman, por favor, no le hagan daño. Según Josefo también dice que aquí él les dio ánimo y oró por ellos. Y les dijo que tuvieran mucho cuidado con el joven Absalón. O sea que las órdenes fueron claras y más adelante vamos a ver que no fue solo a los capitanes, sino que todos oyeron esa orden. Pero qué gran amor de padre, ¿no? De lo que Absalón cómo le está pagando a él. Y él, en la misericordia, el amor que tiene por su hijo a pesar de lo mal que se está portando. ¿Cómo es que David regresa mal por bien en esta situación? Absalón quería destruirlo a él completamente, mas él quería lo mejor para él. Vamos a ver un pequeño contraste de Absalón aquí con el hijo pródigo. El hijo pródigo, ya se conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Él desea su herencia y con eso la muerte de su padre. Simbólicamente o figuradamente hablando, él al decirle yo dame mi herencia, es como decirle muérete ya y dame la herencia, porque la herencia nomás la recibe cuando alguien muere. Absalón desea su trono y con eso la muerte. Y la muerte literalmente, no figuradamente, pero literalmente. ¿Por qué? Porque quiere sentarse en aquel trono que no le pertenece a él. La única forma que él puede sentarse en ese trono es que el rey muera. Esa es la única manera que alguien se siente en un trono. El hijo pródigo, su insensatez lo lleva a malgastar toda su herencia. Aquí el Absalón, su orgullo, lo lleva a tramar en contra de su padre, ¿okay? Haciéndose de un partido político ahí para ir en contra de él. El hijo pródigo se arrepiente al verse en lo más bajo de su vida, cuando está alimentando los cerdos y desea comer de eso que están comiendo los cerdos. Llega ahí al punto de retorno en ese momento. Pero ¿qué hace Absalón? Él profana el lecho de su padre con sus concubinas y lo hace en presencia de todo Israel para que lo vean. Entonces él llegó al punto sin retorno. El hijo pródigo toma la decisión de regresar y de pedir perdón a su padre y pedirle que lo haga como uno de sus siervos. El otro, su orgullo lo lleva a hacer la decisión que le causa la vida, salir a la batalla contra el padre. El hijo pródigo, su padre lo ve llegar de lejos. Él estaba seguramente pendiente. ¿Se acuerdan que lo vio de lejos? Él seguramente estaba viendo siempre ahí. Se regocija al regreso de su hijo. Le viste, le pone anillo en su dedo, le pone calzado y hace una gran fiesta por él. David también está pendiente, está a la puerta. Está pendiente a la puerta esperando noticia de su hijo amado. Recibe la mala noticia y lamenta amargamente la muerte de su hijo. Vemos los dos contrastes aquí. Vemos que aquí que un padre que ama a su hijo y que a pesar del mal que le ha traído su hijo, él no devuelve mal por mal. Carabal, como cantamos hoy, eres buen padre. Como que nos pusimos de acuerdo, pero no, es el Señor. Sino que se asegura de decirles que no le hagan daño. Y él está al pendiente siempre. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal con nuestro Padre Celestial nosotros? Pero él es tan grande, su amor, que nos perdona a pesar de lo malos que nos portamos con él, ¿verdad? Segunda parte del pastel. Es versículo 6 al 8. Dice la derrota total del partido de Absalón. El 6 dice: salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces vemos la derrota aquí. Vimos que dice ahí que la batalla se entabló en el bosque. Y el bosque estaba a buena distancia de la ciudad donde estaba David, en Bahanaín, donde él le habían dado refugio. Entonces, vemos también ahí está mucho, hay mucho ahí detrás de eso, ¿verdad? Él está al pendiente de la gente. Y por eso ellos atacan en grupos de tres hacia el bosque, donde ahí los pueden tomar. ¿Y qué dice? Que 20,000 de Israel mueren en el versículo 7. Imagínense, 20,000. Y aquí vemos la recompensa de aquellos que se levantan en contra del Señor y su ungido, ¿no? Vieron aquí ellos, vivieron en carne propia lo que le pasa a aquellos que se rebelan, aquellos que se hacen al lado del usurpador. Vamos a la hermana Irma, creo que a capítulo 15, verso 4 al 6. Miren, Absalón, con besos y caricias se robó al pueblo. Y con esos besos y caricias lo llevó a ellos a su ruina, a morir 20,000 en el bosque. Bueno, y qué humillación, hermanos, que 20,000 contra 4,000. Imagínense, 4,000 contra 20,000. Es como que si yo estuviera ahí con ellos, a mí me tocaría matar 5 de ellos. Pa, 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 1, pa, 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 2, pa, pa, 3, 4, 5. Y ya termino mi... Ya terminé, ¿verdad? Porque 4,000 contra 20,000. Ahí, entonces dice también que el bosque dice que murieron más aún. Así es que por lo menos habían, digamos que 20,000, ¿verdad? Y digamos que dicen que fueron más los que murieron en el bosque. Digamos que si eran 20,000 y uno, ¿verdad? Eso es más que 20,000. Eran por lo menos 40,000 contra 4. Amén. Seguro que las bestias del campo los mataron, no sé. No sé qué habrá pasado, la intemperie, se cayeron del susto que iban. No sé. Sea lo que fuere, el Señor no los dejó huir. La palabra de Dios nos enseña que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Nuestra confianza debe ser en Él y solamente en Él, y no en las cosas que nosotros a veces con las que confiamos. Como un ejército, oh, qué tan grande, como contar la arena. Tercera parte del pastel. Ya casi terminamos, hermano. Verso 9 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David. Aquí estamos en la muerte y la sepultura de Absalón. E iba Absalón sobre un mulo, y el muro entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Una encina, ¿qué es eso? Yo tuve que buscarlo, hermanos. Los que hablan inglés, es un oak tree. Okay, ya cuando vi que era, oh, es un oak tree. Una encina es así, es tiene muchas ramas, ¿verdad? Aquí hay unas cuantas fotos de las encinas o un encino. Ya se imaginan ahí a Absalón corriendo ahí en su mulo. Y dice, quedó así más o menos, quedó trabado en las ramas con su pelo. Ahí sí, más o menos. Entonces, ya no veo. Bueno, qué vergonzoso, ¿verdad?, para Absalón quedar ahí colgado con su propio cabello. Y hay algo muy, ya si se acuerdan de su cabello, vamos un poquito atrás a Mari, 2 Samuel 14, 25, 26, por favor. Wow, imagínense. Dice que no había otro como él, sin defecto. ¿Te puedes imaginar qué clase de espécimen era este hombre? O como diría mi papá, a ver, halló el cipote. Igualito halló, decía mi papá. Sí, pues, ¿saben qué es cipote, verdad? Muchacho. Ver halló el muchacho. Mira, si quieren no tengo una foto de Absalón, pero si quieren figurarse, nada más mírenme a mí. No. No, así de alto, así de el pelo también bien grande, como imagínense que el estrés. Pero, o sea que él, mira, que queda él suspendido indefensamente por el orgullo de él. Dice que él se cortaba el pelo una vez al año, se lo dejaba crecer. se lo cortaban una vez. Mire, y hermano, ¿quién pesa su pelo? ¿Hay alguien aquí que corta su pelo y lo pesa? Pero ahí vemos el orgullo de él, ¿verdad? Dicen que 200 ciclos que pastor eran como unas 5 libras, parece. Más o menos como unas 5 libras de cabello que sacaba ahí. Los hubiera donado al ¿cómo se llama? Ajá, de la... Sí, you know what I mean. ¿Verdad? Entonces, vemos ahí por el orgullo él cae. En Proverbios 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Imagínense, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 10. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Vemos aquí que el hecho de que él estaba colgado ahí, y él fue hasta donde Joab estaba para decirle que Absalón estaba colgado, y todavía regresaron. Vemos aquí que todo el pueblo había abandonado a Absalón. Había muerto varios y otros habían huido. Pero él todavía está ahí, imagínense, él todavía está ahí colgado. ¿Sí? Seguro que duró un poco de tiempo ahí. Bueno, entonces ellos van y el verso 11 dice, y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. Un talabarte es un cinturón de guerrero. El 12, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Verso 13, por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, lo esclavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Miren, vemos aquí que a Joab, él abogó para que este muchacho regresara cuando él estaba en exilio. Y ahora que él no piensa dos veces matarlo, ir en contra de lo que David le dijo, quisiera que lo tratara benignamente, sino que le mete 3 flechazos en el corazón, dice. Vemos también que el otro hombre era un poquito más prudente, al ser obediente, ¿verdad?, a lo que él le dijo. Y entonces vemos que él va fastidiado, boom, boom, lo mata. No sabemos por qué él, ¿verdad?, él okay, estaba desobedeciendo lo que el rey había dicho. Podemos especular muchas cosas, ¿verdad? Pero acuérdense que Absalón había cruzado esa línea del punto sin retorno. Entonces esto tenía que pasar. Era la voluntad de Dios que él ahí terminara. 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. ¿Verdad que lo rodearon? Imagínense, lo rodearon ahí como una piñata, ¿verdad? Y lo terminaron de matar. 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. 17. Tomando después a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. 18. Y en vida Absalón había tomado erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces, mire, se deshicieron del cuerpo de él de una manera muy indignamente. Okay, lo tiraron a un hoyo, pusieron un montón de piedras ahí, y esas piedras, ese era un símbolo de que he aquí alguien que debería haber sido muerto a pedradas. Eso es lo que esas piedras simbolizaban. El verso 18 dice que Bueno, para hacer peor las cosas, esa columna que él hizo, que la erigió en el valle de Kidrón, que está cerca de Jerusalén, y se cree que fue que lo hizo para que allí lo enterraran cuando él muriera. ¿Verdad? Como aquí cuando compramos un lugarcito allá en Forest Lawn, ¿verdad? Así, algo así él había hecho. Pero no, ¿a dónde queda él? En el bosque, una tumba sin nombre, y ahí queda, en una manera muy, pero muy penosa. Sé que debemos que tener cuidado, hermanos, con algo muy peligroso que se llama orgullo. ¿Okay? El orgullo, y cuando el orgullo es aquello que tal vez nuestro corazón se ensancha de una forma, ¿me entiende? De que tal vez ese sea la forma en que uno pueda caer. Sé que tenemos que tener mucho cuidado. Cuarta parte. Ahora las noticias llegan a David, del 19 al 32. Entonces, Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y en el 20 dice: respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Notemos aquí que este joven es el joven sacerdote, Ahimaaz. Él ofrece ir a dar las nuevas, amén, a las nuevas a David. Pero Joab le dice que no lo haga, que mejor lo haga otro día. Pero él manda ¿a quién? A su siervo el etíope. Y usted sabe, hermano, que los etíopes, ¿verdad? Yo me imagino cuando él le dijo que él fuera a dar las nuevas. ¿Se acuerdan lo que le pasó a aquellos que fueron a darle la nueva a David de que había muerto Saúl? ¿Verdad? Entonces, nadie quiere llevar malas noticias a alguien, ¿verdad? Entonces, imagina, no manda aquel porque tal vez aquel es más importante, ¿verdad? Sino que manda al morenito, ¿verdad? Al etíope. Y ya me imagino, él, ¡ay, Dios mío! Corriendo a dar esas malas noticias. Imagínense cómo habrá sido el camino de él. 22 dice: entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaaz por el camino de la llanura y pasó delante del el etíope. Dicen que Ahimaaz era alguien que le gustaba correr, ¿verdad? Era quizás ahí como Usain Bolt, quizás. Porque dice que le pasó al etíope. Yo me imagino que el etíope no iba muy a la carrera, ¿verdad? ¿Quién se va a apresurar a que lo vaya? Quizás él iba así con un pasito cuando, y a qué le pasó. 24. Y David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. 25. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: ese también es mensajero. 27. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Le conocían el correr, sé que le gustaba correr a este. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. 28. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. En verdad, estas son buenas nuevas. Él esperaba eso, no esperaba que dijeran que habíamos perdido, ¿no? Él en verdad le está dando las buenas nuevas. ¿Okay? Y estas buenas nuevas prepararían al rey para la noticia peor que venía, que traía el morenito. Y el rey dijo: ¿y el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab, el siervo del rey, a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Muy prudente, ¿verdad?, contestarle esto. Déjame que aquel le dé las malas noticias, dijo él. Otra cosa que podemos ver es que el correr de este, del correr de él, y lo primero que él dice es paz. ¿Se acuerdan de aquella escritura que dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio? Esto a mí me pegó duro, me pegó duro, porque imagínense, correr a dar la paz es como correr a dar las nuevas buenas del evangelio, que es algo que deberíamos todos hacer. Entonces viene el 30 y el rey dijo, pasa, ponte allí, y él pasó y se quedó de pie. Entonces viene el otro, al cual Joab lo había mandado darle las malas noticias. Pero miren lo que él dijo. Luego vino el etíope y dijo, reciba buenas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Prácticamente las mismas nuevas, ¿verdad? Lo parafraseó en una forma de que, imagínense, siempre estaba temblando este muchacho. 32, el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. No era necesario entrar en detalles, ya él ya sabía lo que había pasado. Ahora en la quinta parte, lamenta su lamentación de David por Absalón, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, hijo mío. Vemos aquí, hermanos, una relación entre un padre y un hijo. Un padre que ama a su hijo, ¿ok? Y un hijo que odia a su padre y quiere tomar el lugar de él. El padre estaría dispuesto hasta dar su vida. ¿Le recuerda a alguien esto? El padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si en verdad David, él con su pecado, él trajo este predicamento a su familia, a su hijo, y por eso él, tal vez la culpabilidad era aún más fuerte por eso, ¿verdad? Mas nosotros, por nuestro pecado, el Señor, aquel que sin pecado fue, murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Vemos también aquí a un hijo que se quiso sentarse en el trono de su padre, en el trono que a él no le pertenecía. Bueno, ¿quién está sentado en el trono en este momento? ¿En el trono de tu vida está Cristo sentado en el trono o está uno sentado en el trono? ¿Es Cristo Salvador y Señor de nuestra vida? Y es muy probable que el Señor, que nomás sea Salvador, que alguien le acepte como su Salvador, ¿verdad? Que reconozca que Él murió por uno, que Él murió por nuestros pecados. Pero es muy también probable, y yo creo que lo hacemos muchas veces, de no darle a Él el lugar que Él se merece como Rey, ¿verdad? Él es el que está sentado en el trono. Él es el que manda. No uno. Absalón reconoció a David como su padre, pero no como rey y señor. Él tomó su lugar. Así es que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Amén? Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, oh Dios, que, Señor, cada día, Señor, nosotros reconozcamos, Señor, que no solo eres nuestro Salvador, Señor, sino también nuestro Señor, Padre. Perdónanos, Señor, tú como buen Padre, Señor, nos perdonas siempre, Señor. Y por eso te agradecemos, Padre Celestial, porque a pesar de lo malo que somos, Señor, tú sigues siendo bueno y fiel con nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Y que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. Gracias por nuestro pastor también, Señor, que hoy me tocó, Señor, a probar de algo que él le toca todos los días, Señor, todas las semanas, Padre. Y veo que es un trabajo muy duro, Señor. Así es que te pido por él, Padre, que le dé, Señor, cada vez más y más sabiduría, Señor, y que le llenes más y más, Señor. Y gracias por ese corazón tan grande, Señor, que tú le has dado, Padre. Señor, y gracias, Señor, y a ti sea siempre la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.